Continuáis en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Santiago Carmacho. Hola, buenas noches.
Muy buenas noches.
Está conmigo mi compañero David.
Hola, Santiago.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros otra vez.
Igualmente. Bueno, vas a hablar de tu último libro, La conspiración de los Illuminati, de la editado por La Esfera de los Libros. Uh-huh. Y es que, bueno, no sé si decir, pero todo ha salido a raíz de la famosa novela de Dan Brown, ¿no? De ángeles y demonios y demonios y el tema de los Illuminati, que nos ha sorprendido, bueno, más o menos.
Sí, la verdad es que sería muy poco honrado por mi parte no reconocer que la publicación de este libro se la debo a Sam Dan Brown, casi que podré una vez, porque era una idea que la verdad tenía hace muchísimo tiempo y que incluso había estado en la mesa de algún editor como idea, pero que no lo veían como tema, hasta que mira usted por dónde, Dan Brown lo saca y entonces ya todo el mundo quiere su libro sobre los Illuminati. Y está muy bien porque es un capítulo, yo creo que muy justamente olvidado de la historia de Occidente de los últimos 300 años, y olvidado no solo porque es un capítulo muy novelesco y muy bonito y lleno de secretos y de investigaciones y de todas estas cosas que nos gustan, sino además porque tiene una gran trascendencia en todo lo que ha sucedido después, en todo lo que ha sucedido desde el siglo XVIII hasta nuestro siglo.
¿Nos podrías situar primero quiénes son los Illuminati y bueno, nos sitúas en el tiempo y qué era ese grupo?
Pues sí, porque para todos los que han leído Ángeles y Demonios, tengo una muy mala noticia, es que de lo que pone ahí, nada de nada es de utilidad para estudiar este tema. En realidad los Illuminati surgen no en la Italia del Renacimiento, ni el pobre Galileo tiene nada que ver en esta historia, sino en Alemania un tiempo después, como bien he dicho, en el siglo XVIII. Concretamente, en la noche de Walpurgis, la madrugada del 31 de abril al 1 de mayo, la noche de Walpurgis de 1776. Allí en Ingolstadt, en Baviera, al sur de Alemania, un hombre excepcional, un hombre de esos que la historia da cada X tiempo y que demuestra tener una voluntad de hierro y una capacidad para modificar los acontecimientos históricos importantes, eso dicho, es donde se llamaba Adam Weishaupt, pues junto con un pequeñísimo grupo de acólitos, con un pequeñísimo número de seguidores, funda esos iluminados de Baviera, esos Illuminati. Y lo sorprendente de todo este proceso es como una cosa que comienza siendo, literalmente, o sea, sin exagerar, cuatro amigos, porque era lo que era en el principio, termina convirtiéndose en, con toda seguridad, una de las sociedades secretas más influyentes de la historia. Ahora mismo, pues cualquiera de los estudiantes que tenga a mano un ordenador no tiene más que teclear la palabra Illuminati y se encontrará con que son miles las páginas, muchas con muy buena información, lo que son verdaderas tonterías, pero que desde luego demuestran un interés increíble sobre este tema.
Sí, te decía la siguiente pregunta, frente a revisarte, ¿no? ¿Cómo un pequeño grupo de gente se llega, en teoría, a un grupo con tanto poder a nivel mundial?
Pues ese es mérito exclusivo de Adam Weishaupt. Adam Weishaupt era un genio. Era un individuo que con 28 años funda estos iluminados de Baviera, estos Illuminati. En aquel entonces ya era catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Ingolstadt, una de las universidades más prestigiosas de la Europa de la época. Antes de eso había pasado una gran temporada junto a la Compañía de Jesús, junto a los jesuitas, y antes de eso se había convertido en una de las mayores autoridades europeas en todo lo que era cultura clásica, grecorromana, etcétera, etcétera. Le estaba hablando de una persona con unas capacidades intelectuales importantes. Él, a pesar de ser un tipo mesiánico, de hecho en la orden se reservó para sí el nombre en clave de Espartaco, pues, como sería como el libertador de los esclavos, pues a pesar de ser un hombre, pues lógicamente con una ambición y con un talante mesiánico, no era un iluso y se conocía perfectamente las limitaciones del pequeño grupo que había fundado. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que el toque ese de genialidad que aporta a la historia de las sociedades secretas y a la historia de los grupos ocultos? Que elige como principales víctimas a otras sociedades secretas y a otros grupos ocultos. Es decir, busca infiltrarse como si fuera un virus, como si fuera un microorganismo, en organismos mucho más grandes como era la masonería, como era la propia Compañía de Jesús, como era la Iglesia Católica, y desde ahí, con un pequeño y reducido grupo de acólitos, controlar esos ya grandes organismos que sí tenían el poder y la influencia que buscaba. Y la verdad es que ese plan, que en principio es ambicioso, lo ejecuta a las mil maravillas. Él siempre, por ejemplo, tuvo muy claro que quería pocos seguidores, pero muy poderosos y muy influyentes. Y así fue como realmente los Illuminati fueron extendiendo sus redes por toda Europa.
En la portada de tu libro sale la famosa, digamos, pirámide del dólar, este con el ojo. O sea, ¿qué tiene que ver este símbolo con los Illuminati?
Pues mucho. Los Illuminati, Alan Weishaupt en concreto, era una persona muy pragmática. Tampoco era precisamente el tipo con las creencias esotéricas más firmes del mundo, pero sí sabía que efectivamente la masonería tenía los seguidores que necesitaba. Y se alió con un individuo que luego terminaron muy mal y que realmente pues cabe suponer que fue engañado por Weishaupt para sus fines, que era un poderoso masón de la época, que era el Barón von Mies. El Barón von Mies desarrolla todo el sistema de rituales, de iniciación, de grados, de símbolos, que convierten a los Illuminati en una organización masónica propiamente dicha. Entre todos estos símbolos, hay un antiguo símbolo masón, que es la pirámide truncada, coronada por un ojo encima, que es elegido entre todos ellos por von Mies y por Weishaupt como el emblema de los Illuminati, como su sello personal. Pues fijaos qué casualidad que justamente ese sello acaba convirtiéndose en el reverso del gran sello de los Estados Unidos, del equivalente a lo que sería el escudo estadounidense. Aquí el escudo tiene solamente una cara, pero en Estados Unidos hay dos, es como una medalla, como una moneda, y en el reverso está precisamente esa firma de los Illuminati. Illuminati que si seguimos su periplo, vemos que en Estados Unidos precisamente es uno de los países donde son acogidos de una forma más grande, donde son recibidas sus ideas y influyen de mayor forma en la sociedad, y que curiosamente pues símbolos, pequeñas pistas que nos conducen a una poderosa infiltración de esta sociedad secreta en las más altas jerarquías de la sociedad estadounidense, pues nos llevan a decir que todavía, a día de hoy, puede que tengan mucho poder en este gran país.
Como casi todos los grupos, digamos, que se conocen muy bien, se han dado muchos nombres de personas o personajes muy importantes que podrían pertenecer a este grupo. Hablamos de algunos de ellos que podrían haber pertenecido o que sabemos que han pertenecido de verdad a este grupo.
Pues fíjate, en la época primera de los Illuminati hay grandes nombres de las letras, de las artes, de la política, pues por citar algunos, pues podríamos citar, por ejemplo, al propio Beethoven, a Mozart. Mozart, de hecho, escribió música para los Illuminati. Beethoven también se le encargaron obras, todo lo pormenorizo en el libro. Filósofos y novelistas de la talla de Goethe, e incluso personajes un poco bastante más siniestros, que sí tuvieron una influencia tremenda en acontecimientos históricos posteriores, como por ejemplo Maximilian Robespierre, el que llevó sobre sus hombros el peso de todo aquel reinado del terror de la Revolución Francesa. Sin embargo, lógicamente a los oyentes también les interesará oír cosas un poco más actuales. Claro, la historia nos dice que en un momento dado los Illuminati desaparecen, y eso es cierto. El lector de Baviera es avisado por sus espías de las actividades de Weishaupt, disuelve la orden, todos parten al exilio, pero a partir de ese momento comienza una actividad en la clandestinidad, y de esa actividad en la clandestinidad surgen un montón de grupos, de asociaciones, de fundaciones, que en principio, a vuela pluma, parece que no tienen mucha relación, Pero si vamos tirando hacia atrás, en el hilo del tiempo, si vamos diciendo, pues esto lo fundó fulanito, que a su vez recibió dinero de menganito, que a su vez resulta que había formado parte de tal sociedad secreta, al final, curiosamente, todos los hilos terminan en esa noche de Walpurgis de 1776. Y así, por ejemplo, podemos encontrarnos pues que algo que de lo que creo que incluso he hablado yo en vuestro programa de ello, la famosa orden Herculean Bones, calavera y huesos, sí, de la Universidad de Yale, descubrimos, y a la que se ha vinculado pues a presidentes como a los Bush padre e hijo, el propio John Kerry, que se oponía a Bush en las pasadas elecciones, pues también había pasado y sigue siendo miembro de esa organización secreta, pues nos encontramos con sorpresa como que esa organización secreta, es más, no solo esa organización secreta, la propia Universidad de Yale es una fundación directa de miembros de los Illuminati desembarcados en esa huida, en ese exilio del siglo XVIII en los Estados Unidos. Y como esa, pues podemos ir sacando la genealogía de grandes organizaciones muy controvertidas que funcionan actualmente, como el Grupo Bilderberg, como la Comisión Trilateral, como el Consejo de Relaciones Exteriores estadounidense, que si vamos a su fundación, a quién los inspira, y vamos tirando del hilo hacia desde el tiempo, pues nos llevamos la sorpresa morrocotuda de terminar siempre, 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 indefectiblemente, en esa noche de aquel año de 1776.
Sí, es una forma de, bueno, lo que ya hemos hablado ya en este programa contigo, del gobierno en la sombra. De todas formas, es que el ciudadano de a pie creo que tendrá un pequeño lío mental, en el sentido de que siempre se han hablado de organizaciones, pues los masones, los Illuminati, que bueno, de alguna manera tiene relación, y otras que han aparecido a lo largo del tiempo, y como que todas parece que tienen influencia, ¿no?, en la historia, y actualmente espero que hay un lío bastante, bueno, muy grande, por saber realmente qué organizaciones son las que están dominando este gobierno en la sombra.
Sí, la verdad es que en realidad más que un gobierno en la sombra que podría dar una imagen de organización, de cohesión, de coordinación, realmente de lo que podríamos estar hablando es de muchas o de varias poderes ocultos o poderes que no dan la cara delante de la opinión pública de una forma clara, y que se van disputando no solamente su parte del pastel, o por decirlo de una manera coloquial, sino se van disputando incluso su propio derecho a la supervivencia. De esta forma, sí que, por poner un ejemplo muy 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 gráfico, lo podríamos entender. Imaginémonos el Chicago de los años 20. El Chicago de los años 20 sería correcto decir que estaba dominado y gobernado por la mafia, pero solamente por una organización mafiosa, ¿no? Había diferentes bandas controlando los diferentes barrios, bandas que tenían sus desacuerdos y sus guerras, y que producían pues abundantes muertos en aquellos años, y que sin embargo pues no era en absoluto exagerado decir que eran realmente el verdadero gobierno de la ciudad. Pues a nivel global casi podríamos hablar de lo mismo, y fíjate que el símil con lo de las mafias ni siquiera estaría demasiado traído por los pelos. Estaríamos hablando de una forma de funcionar muy parecida.
¿Cuál ha sido la influencia de esta sociedad secreta en España y cuál es hoy en día la influencia que tiene?
En España, históricamente, es poca, y te voy a decir por qué. Porque España desde siempre ha tenido un rechazo a la masonería importante, no solamente durante los 40 años de la dictadura de Franco, que hubo una prohibición y una persecución estrecha, que incluso desde antes las ideas masónicas pues nunca han sido demasiado bien vistas en un país tradicionalmente tan católico como era España. Sin embargo, a raíz del advenimiento de la democracia, en la época de la transición, con la reinstauración de la masonería, sí que las ideas iluministas, las ideas de los Illuminati, empiezan a coger, entre esos nuevos masones, empiezan a coger especial fuerza. Fíjate que siempre la cito porque me llamó muchísimo la atención. Yo ni siquiera era periodista en aquella época, lo vi como un espectador más, pero hace muchos años, Pepe Navarro, cuando todavía trabajaba en televisión, entrevistó a Mario Conde. Le hizo una magnífica entrevista, una entrevista además en la que prácticamente no se hablaba de nada, de nada de lo que se estaba tratando en los periódicos y en los medios de comunicación, sino se buscaba analizar a la persona, al personaje. Y en ese análisis de la persona, en ese hablar de cosas íntimas, Pepe Navarro le preguntó a Mario Conde, ¿cree usted en Dios? Y la respuesta, que yo sí conocía en aquella época, a pesar de todavía no dedicarme profesionalmente a estas cosas, sí conocía el significado, me impactó muchísimo por lo que quería decir. Y él dijo, yo creo en el ángel de la luz. Curiosamente, es la misma denominación con la que los Illuminati se referían a Lucifer, al ángel de la luz, al ser al que idolatraban, no porque fueran luciferistas u opuestos a Dios, sino que eran opuestos a la idea de religión en general. Ni siquiera creían en Lucifer como una entidad personal, como un ser, como esto está considerado por el dogma de la Iglesia, sino como un símbolo, como el ángel portador de la antorcha de la luz del conocimiento, de la luz de la razón, que haría retroceder las tinieblas de lo que ellos consideraban la ignorancia y la superstición representadas por la Iglesia y por la monarquía. Esa respuesta en un personaje calado de Mario Conde, con una biografía tan particular, con un ascenso tan vertiginoso, con una relación conocida con la masonería, pues a lo mejor puede dar a entender que esas ideas siempre, a partir de la transición, han empezado a tener cierto calado y cierta influencia en este país.
Incluso también se podría atrever como política, ¿no?, en nuestro país, aunque no tanta, por lo menos hasta a raíz de la transición.
Sí, realmente, ya te digo que si tendríamos que hablar de una influencia real en de la masonería y de, por tanto, y de este pasajero, no sé si deseado o indeseable, que ha llevado siempre en la mochila, o por lo menos desde el siglo XVIII en la mochila, que es el iluminismo, pues sí tendríamos que remontarnos a épocas muy recientes, a las épocas de la transición. Curiosamente, hay otro tipo de herencia de los Illuminati, que son cierto número, no tampoco demasiado, pero sí que va creciendo en seguidores, pero además cierto número de organizaciones que hay en diferentes países que reclaman para sí la herencia esotérica de los Illuminati, es decir, la refundación de estos Illuminados de Baviera. Una de las más importantes, curiosamente, la tenemos en nuestro país, es la llamada Orden Illuminati, que dirige como gran maestre Gabriel López de Rojas, que es un personaje ciertamente curioso, que he tenido ocasión de entrevistar en varias ocasiones, y una de ellas para este libro, y que, aparte de ser uno de los personajes que tienen pues, más relación, que ha tenido mucha relación, ahora anda parece tener otras cosas, pero por ejemplo con los círculos del satanismo español, pues de todas estas organizaciones a nivel mundial que están captando gente y que reclaman para sí ese legado iluminista, pues parece ser que es la que está teniendo actualmente pues un éxito más importante. Sí. También resultaría muy inquietante si para alguien que se dedica a estas cosas una noticia que salió hace poco en los medios de comunicación, pasó desapercibida completamente, que fue el asesinato de Salomón Tulbún, que era otro personaje muy parecido en características en este sentido a Gabriel López de Rojo, es decir, al fundó otra orden Illuminati en Estados Unidos, y que parece ser que hace pues, apenas un mes y medio, dos meses, ha sido asesinado en extrañas circunstancias.
Y casi ya para acabar esta entrevista, como bien comentabas, Adam Westwood dijo que querían establecer un gobierno mundial dirigido por su organización. Y viendo el poder que tiene hoy en día Estados Unidos, ¿podrían llegar a realizarlo o es fabular demasiado esto?
No es fabular demasiado. De hecho, fíjate que todo a lo que ha ido tendiendo la historia occidental en estos últimos 300 años no podría menos que con algunos pasos atrás, que en el fondo luego han servido para dar pasos adelante, no podría menos que complacer a Adam Weishaupt si desde donde esté lo pudiera ver. Todo parece la Unión Europea, el fenómeno de la globalización económica, todo este tipo de cosas son las Naciones Unidas, que eran ideas que ya estaban expresadas en los escritos de Weishaupt y que tenían como fin precisamente ese, la completa erradicación de lo que él consideraba los dos mayores males de la civilización occidental: la monarquía absoluta, la monarquía con poder real, digámoslo así, y el papel de la Iglesia fuera del ámbito estrictamente espiritual, el poder temporal de la Iglesia. Y hemos visto que efectivamente en toda Europa han desaparecido las monarquías absolutas y que la Iglesia, por ejemplo, pues está perdiendo, no solamente ha perdido su poder temporal, sino que parece que casi a días vista va perdiendo cada vez más influencia social. Es llamativo, por lo menos, y consideraría a Weishaupt, si bien como muy poco, un hombre con una visión preclara, cuando no alguien que ha influido decisivamente en que este acontecimiento suceda.
Pues bueno, recomendamos al oyente pues que profundice más en tu libro, La conspiración de los Illuminati, editado por La Esfera de los Libros, y bueno, pues encontrar ahí respuestas, ya que bueno, novelas como las de Dan Brown pueden despistar más que ayudar al oyente, y bueno, y decirte desde este programa pues que bueno, que sigas, que tu labor pues es una buena labor, ¿no? Tus últimos libros dedicados al tema de estas extrañas organizaciones o poderes en la sombra, y bueno, pues desde aquí te animamos a que continúes.
Pues os lo agradezco muchísimo, porque sé que lo hacéis con todo el cariño, de verdad.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta otra.